Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa se encuentra ya en Mongomo, primera de las tres ciudades de Guinea Ecuatorial que va a visitar este miércoles, que es el penúltimo día de su gira por África. León XIV afronta una jornada intensa con la visita a la basílica más importante del país y a la capital económica de Guinea Ecuatorial. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Es tanta la vitalidad y la alegría que el Papa se ha encontrado al llegar a la Basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo, que antes de entrar a celebrar la misa se ha dirigido espontáneamente a todos los que seguían la ceremonia desde el exterior, unas 10.000 personas.
Un saludo muy grande a todos ustedes. Agradezco su presencia. Qué hermoso encontrarnos todos unidos para alabar al Señor, para dar gracias por sus dones, para recibir su bendición.
El Papa ha bendecido también la primera piedra de la que será la ciudad de la paz. Al concluir la misa, León XIV visitará una escuela tecnológica que lleva el nombre del Papa Francisco. La siguiente etapa de la jornada le llevará hasta Bata, antigua capital de la excolonia española.
Aquí en España, nueva sesión del juicio por el caso Mascarillas. Por él ha pasado esta mañana el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, quien ha asegurado que el partido nunca pidió al banco billetes de 500 euros. Nos referimos a las famosas chistorras de las que hablaba Koldo García, el asesor de Ábalos. Siguiendo este juicio en el Supremo está Patricia Rossetti.
Ni de 500, ni de 200, ni de 100 euros. El antiguo gerente del PSOE, Mariano Moreno, asegura que nunca se pedían esos billetes al banco, dinero que llegaba a Ferraz a través de una empresa de seguridad.
Ustedes entregaban a Koldo o a Ábalos, por razón de su cargo, 500 euros, chistorras, billetes de esta naturaleza, por razón del cargo, sin justificación.
El banco enviaba la empresa de seguridad al Partido Socialista con el dinero que habíamos pedido en ese momento, que en esas monedas nunca, nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, y que, como comprenderán, eso no es posible.
El exgerente reconoce que Ábalos se autorizaba a sí mismo las facturas que él mismo pasaba a la gerencia y que se atribuían a la Secretaría de Organización. Los gastos en efectivo se manejaban con facturas y con tickets.
España es uno de los 7 países de la OCDE en los que la fiscalidad subió más que los salarios el año pasado, en 2025. Vamos, que la subida de impuestos se comió con creces el incremento de los sueldos. Un informe que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha presentado en París, corresponsal Asunción Sedena.
Así es, una subida de impuestos que finalmente se traduce en una pérdida de ingresos reales a pesar del aumento de los sueldos. En términos reales, descontando la inflación, los salarios en España subieron un 1,2%, pero el tipo impositivo medio para las personas físicas se incrementó en un 1,5%, por lo que, según la OCDE, el poder adquisitivo después de impuestos se redujo en un 0,3%. Las mayores pérdidas de poder adquisitivo después de impuestos, que se calculan tomando como referencia los niveles de salarios medios de cada país, se constataron en Estonia, 11,5%, Reino Unido, 2,7%, y México, 2,4%. En los tres casos, por aumentar los impuestos mayores que en España. Pero en otros 28 estados, los ingresos reales progresaron porque aumentaron los salarios, y en los casos en los que se aumentaron los impuestos, esto fue en una menor proporción.
Y la inestabilidad en Oriente Próximo, pese a la tregua extendida por Donald Trump esta madrugada, ha llevado de nuevo a que el precio del barril de petróleo haya vuelto a marcar los $100.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça quiere dar otro paso hacia el título de la Liga, Daniel Asenjo.
El conjunto azulgrana recibe esta noche a las 9:30 al Celta de Vigo con el objetivo de recuperar los 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que ayer ganó al Alavés, Elena Condis.
Sin Bernal y sin Rafinha, pero con la vuelta de Cubarsí sancionado en Champions y con Fermín está disponible, a pesar de que va a lucir una máscara muy aparatosa. El Barça recibe al Celta, ahora se van a concentrar en su hotel habitual y lo que tienen que hacer es ganar después de que el Madrid lo hiciera ayer y se pusiera momentáneamente a 6 puntos para dar un paso más hacia conquistar, revalidar el título liguero y dejar atrás la eliminación en Champions de la semana pasada.
Desde las 7 y en tiempo de juego, Elche Atlético de Madrid, dar inicio a la jornada a las 8, Real Sociedad Getafe de ayer, además de la victoria del Real Madrid, recordar el triunfo del Atlético ante Osasuna, del Betis en Girona y el empate a 1 entre Mallorca y Valencia. En tenis, hoy arranca el cuadro masculino del Mutua Madrid Open, debutan dos españoles, Rafa Jodar ante el holandés De Jong y Roberto Bautista contra el argentino Tirante. Y en ciclismo ya está en marcha la Flecha Valona con el francés Paul Seixas como gran favorito para la victoria.
Continúas en Herrera en COPE. Estamos acostumbrados a ver vidas idílicas en redes sociales, ¿no? Vidas que seguramente no son perfectas, pero que en Instagram al menos lo parecen. Pero también hay casos, hay jóvenes que se empeñan en enseñar que su día a día es otro. Es trabajo, es esfuerzo y también diversión. Pilar García de la Granja, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Pues sí, mira, y uno de esos ejemplos se llama Paula Nuévalos. Ella tiene 27 años, es ingeniera y agricultora ecológica en su pueblo, en Utiel, en Valencia. Y además es muy activa en redes sociales. Más de 43.000 seguidores solo en Instagram. Su perfil se llama Agropauli. ¿Y qué enseña Paula? Pues su día a día en el campo, ¿no? Cuenta que se dedicó a volver al pueblo a cultivar uva y almendra ecológica cuando murió su padre y de paso, bueno, explica que ella es muy feliz siendo agricultura y que en el campo sí hay futuro.
Que sí que tiene futuro y cuanto más te formas, más opciones de viabilidad ves. Creo que hay que cambiar la mentalidad de la gente. Ahora todos los chavales quieren ser influencers. Nadie quiere un trabajo de toda la vida como puede ser agricultor, fontanero, albañil, electricista. Nadie se puede ir 4 o 5 veces al año a la otra punta del mundo. Bajarse al mundo real y ver que hay muchísimas oportunidades si tienes ganas y quieres trabajar.
Fíjate, ¿eh? Qué mensaje, cuántos titulares en 30 segundos, ¿no? Hay futuro en el campo siempre que haya ganas y esfuerzo. Esto de viajar 5 veces al año a la otra punta del mundo no es lo normal, ¿verdad? Y sobre todo para un sector, ¿no? Que es el agrario, que cada vez retiene a menos jóvenes. Unas 282.000 personas, Sofía, menores de 40 años, trabajan en el campo y esta cifra ha caído un 11% en la última década y ella pues se encarga de animarles y de decirles, hombre, pues que en la vida hay que trabajar y que se puede hacer con alegría.
Como hija de agricultor sé que eso es 24/7 y durante todo el año, los 365 uh-huh. días. Gracias, Pilar, te escuchamos a partir de la 1 de la tarde.
Hasta luego.
María José Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, o buenas tardes ya, Sofía. Mira, voy a contarte y a contar a nuestros oyentes el caso de Karma. Tiene 96 años y la cara más amable que yo recuerdo en mucho tiempo. Está casi ciega, sorda. Tiene insuficiencia cardíaca, muy mala circulación en las piernas. Camina con un andador con el que se desplaza por su casa porque no sale a la calle. Le traen la comida y se la dan porque no puede comer sola. Tampoco puede ducharse sola. Dicen sus familiares que casi siempre hay pastillas por el suelo porque se le han caído porque no ve, así que no puede recogerlas. Vivía con un hermano que murió. Su hijo está casado, es septuagenario y su mujer también tiene problemas de salud, así que es complicado que pueda dedicarle el tiempo que necesita Karma. Y le han denegado el grado 2 de dependencia.
No me lo puedo creer.
Sí, es que es un caso muy llamativo. Muy, muy llamativo. Yo creo que si alguno de nuestros oyentes tiene un padre o una madre en esa situación, la de dependencia, pues entenderá que es un caso incomprensible. Porque claro, sin ese grado de dependencia 2 no puedes optar, por ejemplo, a una residencia.
Ayuda claro. A domicilio.
Exacto, exacto. Sin ese grado se ponen muy difíciles las ayudas económicas a la dependencia, aunque sean pequeñas. Mira, ese grado 2 es que se lo acaban de dar a mi madre, por ejemplo, que tiene 92 años. Mi madre no oye, pero ve perfectamente. Mi madre puede salir a la calle con andador, obvio. Mi madre tiene las rodillas complicadas, tampoco ya cocina, pero más o menos ella se vale. Y además tiene una señora contratada que la cuida, ¿no? Y ahora hablaremos si quieres de eso. Y tiene el 2 que le han denegado a Karma. Así que yo creo que hay muchas preguntas que hacerle a una persona a la que agradezco muchísimo que nos atienda y que nos quiera explicar el porqué de este caso, que es Laura Morro, decana del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias por invitarme.
No, por favor, a ti. ¿Cómo podemos entender este caso, Laura?
Mira, este caso lo malo es que no es una excepción, ¿vale? Nos encontramos que si bien la ley de dependencia reconoce un derecho subjetivo, y esa es la gran importancia de esta ley, ¿vale? De que el sistema público tiene que ofrecer unos cuidados de larga duración a las personas, lo que nos encontramos es que su ejecución no está siendo lo bueno que tendría que ser. ¿Qué nos pasa? Que tenemos equipos externos a las personas, o sea, no son los equipos habituales que atienden a las personas los que valoran esta dependencia o estas necesidades. Con lo cual, depende del equipo que te toque, depende el día que vaya a verlo el equipo, ¿no? A partir de una valoración muy corta van a determinar si tiene derecho o no a una serie de ayudas. Lo ideal sería que las propias profesionales que atendemos a las personas y que sabemos su evolución y sus dificultades pudiéramos hacer esta valoración. ¿Qué más que las personas, el equipo médico, el equipo de enfermería, el equipo de trabajo social sanitario que está en el ambulatorio y el equipo de servicios sociales que conoce a esa persona pudiera determinar qué ayuda necesita? Eso sería lo ideal. Pero esta ley, cuando se hizo hace 20 años, me parece que llevamos ya con esta ley, pues se determinó de otra manera. Y nos puede pasar estas cosas, que equipos externos que solo determinan la dependencia, pues según el día, tú imagínate, nos ha pasado a veces que van a valorar la dependencia a alguna persona mayor que vive sola, y en ese momento la persona muchas veces cuando van a su casa dice, no, yo no necesito nada, yo me encuentro bien, no quiero aquí a nadie. Y
no tiene alguien al lado que lo explique, claro.
Que lo explique. Y entonces, pues que determinan que no lo necesita. Cuando a lo mejor, ¿no?, los profesionales que estamos alrededor sabemos que lo necesita. Pero muchas veces la gente mayor tampoco la puedes confrontar a sus dificultades de según qué maneras. Tienes que generar un vínculo con ellas, ¿no? Tienes que trabajar con ellas para que ellas también vean las necesidades que tienen.
Laura,
porque
pero
es muy duro para ellas que alguien de fuera venga a casa o plantearse irse a una residencia.
Ya, Laura, pero en el caso de Karma que estamos explicando, es muy sangrante porque es algo que encima se ve. O sea, estamos hablando de una persona ciega, de una persona sorda, de una persona que necesita un andador. Quiero decir que por mucho que te pueda decir no necesito ayuda de ningún tipo, tú lo estás viendo.
Tú lo estás viendo. Yo también, es un caso real. Yo no conozco directamente a Carmen, ¿vale? Pero sí que cuando me comentaron el caso me parecía como muy alucinante que el equipo de valoración no hubiera visto las necesidades que tiene. Otra de las cosas que puede ser, ¿no?, es que esa persona no acuda habitualmente al ambulatorio y los certificados médicos no estén actualizados. También podría ser. Pero antes de rechazar o antes de decirle que no, pide una valoración médica, ¿no? O una valoración social. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que la ley de dependencia, si bien depende de derechos sociales en la mayoría de las comunidades, en todas, por no decir una mentira, por todas, se tiene demasiado valor a los aspectos clínicos o médicos. Y a veces no se tiene en cuenta todo el tema del apoyo social y familiar, que es tan importante. Porque una persona puede tener una determinada enfermedad, pero si tiene apoyo social o apoyo familiar, seguramente no necesita tanto, ¿no? En cambio, si una persona vive sola, ¿no?, no tiene el apoyo familiar que requiere o el apoyo social es muy, muy débil, esta persona necesitará más ayudas. Yo creo que tendríamos que poner más en valor todo el tema del apoyo social y comunitario, que creo que es muy importante, al igual que creo que solo nos damos cuenta, ¿no?, o solo ponemos importancia a los derechos sociales cuando nos tocan muy de cerca.
Pues bien explicado.
La sociedad de entrada, ¿no?, siempre pensamos en otras cosas, pero cuando te toca tan de cerca piensas, por favor, pensemos en que necesitamos presupuestos para poder atender a toda la gente que lo necesita.
Y plazas residenciales, porque a veces ni siquiera yo en mi casa hay una persona con un grado 3 de dependencia reconocida y ahí está, en la lista de espera, esperando meses y meses y meses y meses, ¿no?
Claro, no es llega. Que necesitamos plazas residenciales, profesionales que estén formados para cuidar a personas mayores o enfermos crónicos. ¿no? Porque también es muy difícil encontrar gente que acude a domicilio, que tenga una formación. ¿Por qué es tan difícil? Porque se les paga muy mal, ¿no? Y sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar la atención social que vamos a requerir todos en algún momento de nuestra vida? Porque ahora nosotros no lo necesitamos, lo pueden necesitar nuestros padres, pero en unos años nosotros también lo necesitaremos. Entonces tendríamos que pensar como sociedad qué cuidados queremos tener.
Claro. Sí. Pues mira, Laura, es que viene muy bien lo que has comentado de que los profesionales que evalúan cada caso, sí, que recibes la visita una mañana, sí, pero un ratito de nada, es para ver la casa, un poco la cobertura que tiene. Efectivamente, solamente tienen ese contacto para evaluar a tu padre o a tu madre. Y todo lo que hizo el trabajador social desde el centro de salud junto con el informe médico, pues queda como un poco diluido, ¿no? Y efectivamente me parece muy importante esto que dices, porque además el trabajo de los trabajadores sociales es extraordinario, son personas con muchísima sensibilidad y en fin, con mucho cariño que tratan a las personas mayores, ¿no? Y efectivamente no se puede a veces entender que una persona de pronto, de la nada, venga a tu casa y en un ratito pueda evaluar qué grado de dependencia tiene tu padre o tu madre, ¿no? Y es cierto lo que has comentado, sí.
Karma puede...
¿Sabes lo que...? Sí.
No, iba a preguntar si tiene, o sea, tiene, después de que se le haya valorado esta situación, si tiene en algún momento posibilidad de recurso.
Por supuesto, sí. Siempre hay posibilidad de recurso. Lo que pasa es que al final, tanto cuando pides la ley de dependencia como cuando haces un recurso, el tiempo corre en tu contra. ¿Qué quiero decir? La ley de dependencia, una de las cosas que creo que podríamos mejorar es que tiene que ser rápida en su ejecución. Está pensada para que cuando alguien la necesita, ¿no?, se pide. El hecho de pedirla solo cuando la necesitas quiere decir que el tiempo corre en tu contra. ¿Por qué? Porque tú cada vez vas a necesitarlo más y no tienes las ayudas. El otro día me estaba mirando, ¿no?, el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y decían que el tiempo medio de espera era de 340 días. Desde que lo pides.
Un año prácticamente.
Claro. Con lo cual tendríamos que generar de alguna manera el sistema, ¿no? Los sistemas de información ahora han evolucionado muchísimo. El sistema de salud y el sistema de servicios sociales se tendría que estar conectado para detectar cuando una persona lo necesita. ¿Por qué? Porque tenemos unos diagnósticos médicos, tenemos unos diagnósticos sociales. Oye, ofrecérselo, ¿no? Sí. Que fuera de oficio.
Hay muchas cosas que cambiar, sí, desde luego, sí, y cuanto antes comencemos, mejor. Laura, te agradecemos enormemente que hayas estado hoy con nosotros.
Muchísimas
en Herrera en COPE
esta mañana. Gracias a vosotras por dar visibilidad a las personas que no tienen voz.
Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias.
Es tremendo, tremendo, es tremendo este caso.
Es tremendo. Y un día podríamos hablar, si te parece, Sofía, de los criterios completamente diferentes que tienen entre comunidades autónomas, bueno, sobre el grado de dependencia.
Eso también da para mucho.
Es otra, sí, desde luego.
Seguimos en Herrera en COPE. Ahora tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Desde Malabo, la capital de Guinea. Mira, hemos estado con la hermana Elena. Es una carmelita misionera de un pueblecito de León. Tiene 83 años, se dedica a la educación, lo que es la mujer y la lucha por la igualdad y la formación de las chicas en esta parte del mundo. Lo de esta mujer es increíble.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La circulación de trenes en Atocha ya se encuentra totalmente restablecida después de una mañana especialmente complicada por una incidencia en la señalización de los desvíos de la estación que se ha producido esta madrugada. A pesar, eso sí, de solucionarse la avería en torno a las 9:30, se han estado produciendo retrasos importantes de varias horas hasta bien entrada la mañana. En 6 líneas de cercanías, la C2, la C3, C4, C7, C8 y C10, así como en varios servicios de media distancia. Una mañana más de caos para miles de viajeros, muchos de ellos, como te puedes imaginar, de nuevo han tenido que hacer encaje de bolillos para llegar a sus destinos. Es el caso de Claudia, que no ha conseguido finalmente llegar a clase.
Normalmente el trayecto que yo suelo hacer son unos 50 minutos, una hora como mucho, y he estado 2 horas y cuarto y no he conseguido llegar, me he tenido que dar la vuelta. En San Martín, digo, voy a intentar volver dirección a casa y me he tenido que parar aquí, que me vengan a buscar en coche para poder llegar a mi casa, ya que a clase no he podido.
Algo parecido le ha pasado a otro viajero, a Nacho.
En la mañana yo venía de San Sebastián, iba hacia Leganés. Me tocó bajarme en la estación de Chamartín, que porque había un mantenimiento en las vías, que un retraso de 2 horas. Me tocó ya salir y tomar un Uber para poder llegar a mi destino y ahora me estoy devolviendo en tren. Y aquí ya voy a ver si logro tomar un metro que me lleve a mi destino.
Una más, fíjate, en 2025 se registraron 1.521 incidencias, según datos del Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público de Madrid, una media de 4 averías en cercanías al día. Ya sabes que además de manera presencial puedes solicitar un justificante del retraso en la web de Renfe. Basta con hacer clic en el tren de cercanías que nos ha afectado y la web ya redirige directamente al documento que sirve de justificación de retraso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles ya 22 de abril, un día que lo habrás notado seguro con menos calor. Las máximas se van a quedar en los 24 grados, ahora mismo tenemos 16 en el centro de la capital. Eso sí, te comento que a partir de mañana ya cambia el tiempo. Son las 12 y casi 23, nos acercamos a la DGT. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos mucha precaución, ya que un accidente dificulta la M50 en el entorno de Paracuellos, donde Jarama, en dirección a Alcobendas, en dirección a la carretera A1, está dejando intransitable el carril izquierdo y central y hasta 2 kilómetros de retenciones. Al margen ya de esta incidencia, ligeras dificultades en la salida por la carretera 4 en Getafe y ya en la M40 en Coslada en ambas direcciones y en Pozuelo de Alarcón hacia la carretera de A Coruña.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Para un momento. Y ahora imagínate tus vacaciones perfectas. Están muy cerca. En Wish Home Cantabria. Villas con acceso privado a la playa de Ollambre. O en un acantilado sobre el mar. O en una cala de aguas turquesas. Todas con piscina climatizada. Espectaculares villas. Atendidas desde el corazón. Con amabilidad y cercanía. Donde nacerán los recuerdos más felices de tu gran familia. Reserva ahora. Wish Home. 900-900-936 o quierocelebrarlavida.com. Wish Home. Villas para celebrar la vida.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti. Vuelve el Mutua Madrid Open. Del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Tu Citroën kilómetro cero al mejor precio en Stellantis and You. Llévate un Citroën C4 Hybrid desde 21.500 euros financiando con Stellantis Finance Services. Unidades limitadas y con entrega inmediata. En Stellantis and You, Doctor Esquerdo 62, Madrid. Avenida de la Reguera 30, en Móstoles. Y Avenida San Martín de Valdeiglesias 6, en Alcorcón.
De vuelta, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
Por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Sí, Herrera. Mira, que soy el piso del segundo. Vale, me han puesto un precio loco, pero loco. O me regalan o me sobrevaloran. Así no hay quien me compre.
Tranquilo, querido. Usted lo que necesita es a Gilmar, que lleva más de 40 años valorando correctamente a pisos como usted.
En Gilmar entendemos tu casa porque sabemos que valorar bien es vender mejor.
Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate en esta cifra, el 16% de los españoles tiene artrosis. Muchos de ellos, además, bueno, pues abandonan sus rutinas de cuidado por incomodidad, se acostumbran así al dolor, a la rigidez, pero hay tratamientos muy interesantes y específicos y que son clave para recuperar la calidad de vida. Por ejemplo, como los de Protege tu Vida, unos tratamientos que se adaptan a cada dolencia. Y lo más importante, además, sin que tengas que salir de casa. Así que ya no hay excusa. Adolfo Albistur es responsable de Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, cuéntales a los oyentes, ¿qué tratamientos existen de Protege tu Vida para esas personas que tienen artrosis?
Pues bien, realmente ya llevamos bastantes años con los diferentes tratamientos, ¿no? Todos has conocido los guantes, ¿no? Los guantes Quantin Nanotech. Que en sesiones de 20 minutos vamos a conseguir que esas manos que nos levantamos por la mañana, que ya nos duele nada más empezar la mañana, desde abrir la persiana, abrir un bote, es decir, cosas normales hacen que te duelan, ¿no? Aquí trabajamos con ondas pulsantes, luego también tenemos para las rodillas uh-huh. en la rodillera, que en 10 minutos conseguimos que a través de infrarrojo ultravioleta, esa rodilla, que a lo mejor no es artrosis, es simplemente a lo mejor tienes algo tocado el menisco o tienes un ligamento cruzado, bueno, pues también va muy bien. Luego tenemos para la espalda, zona lumbar, dorsal, a veces es postural. Y luego tenemos ahora uno nuevo que es para el tema cervical, que ahí trabajamos con TENS, trabajamos con magnetoterapia, con infrarrojo, y hace que ese dolor cervical que a veces te provoca un dolor de cabeza, pues vaya mucho mejor. Así que tenemos tratamientos para todos los dolores de artrosis de articulaciones que podáis imaginar.
Pues fenomenal, Adolfo. ¿Dónde pueden entonces nuestros oyentes comprar todos esos tratamientos que estás contando y qué ventajas, con qué ventajas lo pueden hacer?
Pues mira, lo importante es que nos llaméis. Es un número gratuito para que así os expliquemos bien todo. Nos digáis cuál es vuestro problema, qué dolor tenéis. Así que es un teléfono gratuito, vais a tener un gran descuento por ser oyentes de COPE y os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que marcad ahora este teléfono 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. Llama ahora, infórmate de todas esas ventajas, de cómo funcionan todos estos tratamientos que nos cuenta Adolfo y llévatelo además con ese libro Historias de Nuestros Médicos. Adolfo Albistur, gracias, como siempre, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que volvemos con más información local, con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media de la mediodía ya, una hora menos en Canarias, y muy pendientes seguimos del caso de Esther López, después de que la Guardia Civil localizase ese famoso zulo en la que fuera en su momento la casa de Óscar, el principal sospechoso de la desaparición. Fue el nuevo propietario de la vivienda de Traspinedo quien alertó del hallazgo a los agentes, que ya han recogido muestras y ya han enviado ese informe preliminar al juzgado. Un informe que todos estábamos esperando para ayer martes, que conociéramos el resultado del contenido del mismo. Pero por el momento, Laura Ríos, COPE Valladolid, no ha sido así.
Eso es, Sofía, este proceso está siendo muy complejo, muy largo, muy indeterminado, ¿no? Todo va a depender de esas pruebas halladas en el rastreo del espacio que ha estado oculto, recordamos, durante 4 años en la investigación. Las muestras recogidas durante 2 días en la casa en la que vivió el principal sospechoso Óscar se analizan todavía en los laboratorios de Madrid, un proceso minucioso, muy riguroso, que incluye el uso de microscopía electrónica, pero también cultivos biológicos. El tiempo para obtener resultados es bastante incierto. Es verdad que se esperaba ayer, incluso se habla ya de un plazo para hoy, pero podríamos estar hablando de días, incluso de meses, como ha explicado en COPE Miguel Ángel Villalba, el perito, médico forense y experto en criminología.
Puede ser desde que sea necesario análisis genéticos porque han encontrado muestras biológicas hasta que sea que tengan que realizar comprobación de esas coincidencias que yo le estoy contando, ¿eh? Con lo cual no se puede saber. Puede ser que estén todos los resultados en una semana y puede ser que se tarden 2 meses, 3 meses, depende de lo que sea necesario.
Claro. Pero ¿se sabe, Laura, si ya se han procesado esas muestras, lo que se haya podido encontrar? ¿Se sabe qué puede contener ese informe?
Bueno, una de las claves de la investigación son las conocidas como manos de la bandera, que hemos hablado ya aquí en varias ocasiones, en las que presentaba el cuerpo de Esther López. Ese signo físico similar a lo que se conoce como saponificación de la piel indica una exposición prolongada en el agua o dentro del agua. Cuando solo son las manos, eso querría decir que esas manos han estado sumergidas en agua durante mucho tiempo. Por ello, el análisis se centra en comparar el agua que habría, los hongos que hay en esas manos y los hongos que hay en el agua que la Guardia Civil ha extraído del propio suelo.
Pero precisamente el agua, esos más de 30 centímetros de agua que se encontró en el zulo, creo que puede ser un impedimento, ¿no?, a la hora de analizar todas esas muestras.
Sí, además puede aportar a mayor complejidad porque esos 30 centímetros de agua acumulada en el sótano podría haber diluido alguna prueba. Por eso hay que analizarlo todo, no solo ese espacio que se ha peinado al milímetro, también la escalera oxidada que da acceso a ese habitáculo. El agua se lleva algunas de las pruebas que pudieran existir. Si hubiera pruebas biológicas o restos de piel, en muchas ocasiones quedan diluidas y no las pueden hallar.
Si el agua coincide con el agua que tuviera ella y los hongos que tiene, que tendría ella, si coinciden con los hongos que existen en el agua de este zulo, y las muestras que hay en las marcas de arrastre del cadáver, todo eso, es si hay alguna coincidencia, sería determinante ya claramente.
Independientemente de lo que se encuentre o no en el zulo, la Fiscalía, Laura, tiene claro que Óscar es el principal sospechoso. Piden 18 años por asesinato con alevosía. ¿Qué podría cambiar entonces a partir de que se inicie el juicio y con esta investigación en el zulo? ¿Que haya quizá más agravante de pena o no, en función de lo que se encuentre?
Todavía es pronto. Habría que esperar al análisis ya detallado, los resultados, las pruebas, ¿no?, que concluyen. Y aunque fueran determinantes, hay un hecho que es cierto y que eso no se mueve. Se va a celebrar juicio oral con jurado popular, todavía sin fecha, pero será este año. Óscar, en libertad, recordamos, bajo medidas cautelares, comparecencias periódicas, retirada de pasaporte, se va a sentar en el banquillo como sospechoso. 18 años por un delito de asesinato.
Laura Ríos, seguimos pendientes, por tanto, de ese informe. Gracias, compañera.
A ti, hasta luego.
En los próximos minutos vamos a hablar de educación, porque verán, es una realidad que en los últimos años ha crecido el número de diagnósticos, que al final se traducen en mayores necesidades de apoyo educativo cuando ese niño, un niño con algún tipo de trastorno, ha comenzado su etapa escolar. Hablamos de niños, con trastornos de todo tipo, Estamos hablando de autismo, de dislexia, de déficit de atención, de hiperactividad y otros tantos que suponen que sean reconocidos con esas necesidades educativas. A veces durante un tiempo determinado, durante unos meses, un curso escolar, dos, tres, y otras veces de forma indefinida, que ya se sabe que va a ser durante toda su etapa escolar. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos 5 años este alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha aumentado un 75% en nuestros colegios, pero no lo ha hecho ni el personal docente ni los terapeutas que necesitan estos niños. La inversión, de hecho, para atenderlos no ha hecho más que aumentar un 26%. Crecen los diagnósticos un 75%, la inversión lo hace un 26%, es decir, a un ritmo muy inferior al que se necesita, como nos ha contado Héctor Atsuara, secretario de personal docente de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Es una situación muy alarmante que las administraciones educativas no estén poniendo los recursos para dar los apoyos necesarios y atender a todo este alumnado que supone más de 1 millón en el sistema. Es urgente una mayor inversión por parte de todas las administraciones educativas. Al menos debe crecer un 8,5%. La inversión educativa total. Esto es imprescindible para cumplir los objetivos de inclusión y compensación de desigualdades contemplados en las leyes.
Y hay que tener en cuenta otra cosa, que según el Ministerio de Educación, más del 80% de los alumnos con necesidades específicas se encuentra escolarizado en centros ordinarios. Es el caso de Noa, y hoy quiero presentarte a su padre. Se llama Néstor y viven en Villarreal, en Castellón. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Si te parece, nos gustaría conocer la historia de Noa y para que nadie se pierda, vamos a comenzar por el principio. Porque Noa tiene hoy 8 años, si no me equivoco.
Sí, sí, tiene 8 años.
Y un síndrome llamado, a ver si lo digo bien, Burnside-Butel, ¿no?
Sí, es un poco complicado de pronunciar, pero sí, es ese.
Es un trastorno genético raro. ¿Qué causa, para hacernos a la idea, este trastorno a Noa en su día a día?
A ver, te causa dificultades para el aprendizaje, en la lectoescritura, que tiene capacidad límite intelectual, trastorno de la conducta grave, lleva un retraso madurativo de 2 años, TDAH, dislexia, bueno, tiene muchísimas cosas.
Y como consecuencia del mismo, os reconocen una discapacidad superior al 60%. Me imagino que desde el primer momento que lleváis al niño al colegio, pedís esas necesidades específicas, ese apoyo educativo a nivel para él y para el curso. No sé si os lo dan o qué os dicen en el colegio al respecto.
Hola.
¿Sí? ¿Nos escuchas?
Ah, sí, sí, sí. No nos lo dan directamente, o sea, nosotros pedimos un PT a base de las crisis que tenía el chiquillo, nosotros solicitamos la ayuda, hicimos todos los trámites, la UEO, el curso pasado nos lo denegaron porque según ellos habían muchos docentes en el aula y no le hacía falta. Eso fue la excusa que nos pusieron ese año.
¿Muchos docentes este año, cuántos eran? Uno, me imagino, por clase, como sucede en todos los colegios.
Uno, y como también de vez en cuando tenía apoyos por tener una clase complicada, de vez en cuando entraban algún profesor de apoyo y demás, pues consideraban que eran muchos docentes.
¿Cuántas ocasiones solicitáis al colegio? Porque creo que el colegio, os dicen eso, pero el colegio después os traslada a consellería cuando solicitáis reiteradamente ese apoyo educativo para Noa.
A ver, el colegio hizo todos los trámites. Las dos veces. Hizo todos los trámites, vino también la UEO, que es son psicólogos externos del colegio, que estaban vinculados a la consellería. Ellos vieron que el caso necesitaba la ayuda, también lo tramitaron, tanto el curso pasado como este. Este curso se ha tramitado, dijeron que el tema del profesorado no había problema, por haber mucho profesorado en el aula. Y nos han dicho que nada, que tiene muchos recursos el colegio para poder aprovechar los recursos. Ahora, entonces, cuando ya ya teníamos mirada, estábamos con nuestra abogada, con Sandra Casas, ya A ver cómo lo explico.
Asesoramiento legal, sí, solicitáis asesoramiento legal para eso. ¿En qué momento, Néstor, decidís entonces recurrir a la justicia? ¿Cuándo iniciáis esos trámites? Cuando os dicen dos veces desde la consellería que no va a haber apoyo educativo para vuestro hijo más allá de lo que ya tienen el resto de alumnos ahí en clase, ¿no?
A ver, antes de que nos dieran calabazos la segunda vez, ya estábamos en contacto con Sandra y ya estábamos mirando y nos esperamos para que no nos lo tumbaran, a que tuviesen todos los trámites hechos, entonces empezó a moverse, a pedirse a la consellería, a ver cómo estaba el tema, y cuando ya empezaron a dar, ya se presentó la demanda al juzgado.
Después de casi 2 años, creo, ¿no?, de periplo judicial, ya la juez os ha dado la razón.
El tema judicial hemos empezado este año, o sea, son muy rápido. O sea, empezamos en el segundo trimestre, la denuncia se presentó el segundo trimestre, que sería sobre enero-febrero, la verdad que ha sido muy, muy rápido.
Pero me refería a 2 años de periplo entre diferentes administraciones, sí, de consellería, ahora llevarlo al juez, o sea, dan la razón, ¿no? Y la jueza le dice Educación de la Comunidad Valenciana que hay que poner un profesor para NOA. ¿Os ha llegado esta ayuda o no?
Nos ha llegado a medias. Este viernes entró la ayuda, pero claro, si la jueza dijo que eran 25 horas, nos las han puesto 11 horas y media.
¿A la mitad?
Sí, un poquito menos, pero sí.
¿Qué necesidades tiene, Néstor, a nivel educativo, vuestro hijo? Nos has contado cómo es más o menos en el día a día, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué necesita esa persona de apoyo durante al menos 25 horas a la semana?
A ver, el chiquillo de normal va un poquito más retrasado que el resto por las dificultades, pero tiene un problema que se pone muy nervioso muchas veces, sobre todo cuando no recibe la ayuda enseguida, y puede entrar en crisis. Las crisis pueden ser, se puede poner agresivo y se pone complicado el tema. Claro, sí. Si tienes el apoyo, el docente allí de apoyo, lo ve venir, le puede estar ayudando y podemos evitar pues una gran cantidad de esas crisis.
Se adelanta.
Todos, lógicamente, no, claro. Ese es el tema.
Se adelanta a la situación. ¿Tenéis, Néstor, esperanza para que os acaben llegando al completo esas ayudas? Porque lo ha estipulado un juez.
Yo quiero creer que no hay nada por encima de la justicia, que al final van a tener que ceder. Eso sí, nos lo van a recurrir. Eso también lo tenemos claro. Casi seguro.
Es que no es entendible, ¿no? Que cuando hay unas necesidades, eso se pone. Bueno, estamos viendo que es una situación que sucede, por desgracia, en toda España, porque los diagnósticos van aumentando y no se presta esa ayuda en colegios ordinarios cuando el 80% de los niños estudian en ellos, ¿no? No en centros de educación especial. Néstor, ojalá se resuelva pronto la situación y no tenga todo el apoyo que necesita, que merece y que se le ha reconocido, por otra parte.
Vale, venga, muchas gracias.
Gracias, cuidaros mucho.
Igualmente, hasta luego. Adiós.
Es que es tremendo. Bueno, vamos a viajar a Londres porque no sé si recuerdas la primera vez que pudiste comprar tabaco legalmente. Seguro que esta mañana, antes de ayer, pero es que en el Reino Unido no va a estar tan fácil, al menos si naciste a partir de un determinado año. El Parlamento británico ha dado luz verde a una ley histórica, la de prohibir la venta de tabaco y de vapers a todos los nacidos a partir del año 2009. Una medida que tiene un objetivo claro, crear la primera generación libre totalmente de humo. Eva Villán, corresponsal en Londres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Yo no sé si esto es tan radical y fácil como parece. ¿De verdad habrá gente que nunca jamás podrá comprar tabaco en su vida?
Pues cuando es tan generalizado se considera que la medida es más sencilla porque no hace ningún tipo de discriminación. Si nadie tiene la posibilidad de hacerlo, el cálculo del gobierno es que gradualmente el interés en el tabaco bajará. Estamos hablando, no obstante, de comprar tabaco. No se está prohibiendo fumar, sino adquirirlo, y lógicamente habrá sanciones para aquellos que lo incumplan. Pero esto es una medida de salud pública para la que hay un consenso absoluto. Para que os hagáis una idea, la medida había sido introducida por el gobierno conservador anterior,
pero no se pudo aprobar debido a las elecciones generales que tuvieron lugar en verano de 2024. Posteriormente, el gobierno que tenemos ahora lo ha retomado y, como decíais, esta semana el Parlamento ha finalmente liberado las últimas barreras que quedaban y solo esperamos la firma del rey para que sea realidad.
Y una vez que sea realidad, Eva, ¿cómo se va a controlar esto? Porque aquí todos recordamos cuando no se podía, pues yo qué sé, fumar o beber alcohol a partir de una edad, que si nos lo pasaba un amigo, que si el otro, que si lo controlas tú, te van a pedir el carné, ¿va a haber algún tipo de control?
Pues efectivamente, igual que ocurría en la legislación que lo prohibía a partir de una cierta edad en España, es lo mismo que se va a aplicar en Reino Unido. Hay que justificar a través de la presentación de un justificante de nacimiento, en Reino Unido no hay que olvidar que no hay carnés de identidad, que se puede tener la edad para comprar tabaco. ¿Cómo se puede controlar? Es básicamente cualquier establecimiento que lo venda es consciente de la ley y estará obligado, de hecho, a poner.
Ay, te perdemos, Eva, la cobertura. A ver, esas comunicaciones que a veces se nos van con Londres. A ver si ahora te escuchamos mejor. Quédate ubicada en un mismo sitio. A ver.
A ver si me escucháis ahora mejor.
Venga, parece que sí.
Decía que simplemente es como había ocurrido en España en su día cuando teníamos la prohibición a partir de unas ciertas edades. En los establecimientos en los que se venda tabaco tendrán que anunciar concretamente cómo será esta ley, que a partir del 1 de enero de 2009 ninguna persona lo podrá comprar y simplemente aplicarlo. En Reino Unido no existe el concepto de los DNI, no tienen carnet de identidad, pero sin embargo cualquier persona que quiera comprar tabaco tendrá que saber que efectivamente, si parece que tiene la edad reglamentaria, tendrá que demostrarlo a partir de los documentos y simplemente pues, no será capaz de comprar los cigarrillos ni tampoco los cigarrillos electrónicos.
Nada, claro, los vapeadores, porque vamos a decir que creo que en el Reino Unido ya hay más vapeadores que fumadores, unos 5,4 millones frente a 4,9. Eva Millán, corresponsal en Londres, muchas gracias, como siempre, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Desde que se fueron de la Unión Europea, la cobertura no les va tan bien, ¿eh? No. Esto del Brexit al final ha traído más consecuencias de lo que parece. Que en buena compañía te quedas, ¿eh? Porque la radio sigue, la información también y, por supuesto, todo el entretenimiento. La primera cita la tienes de forma inmediata con Pilar García La Granja y Mediodía Cope. Y después, pues toda la tarde, Expósito, que ya estará de vuelta del viaje de Guinea Ecuatorial y seguro que les cuenta cosas y os cuenta cosas de la mar de interesantes. A las 6 de la mañana, Jorge Bustos, Carlos Herrera y Alberto Herrera. Bueno, no sé cómo seguirá esto del polvillo del alberio, ¿eh? Porque la feria continúa. Adiós.
Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
El amor no entiende de edad.
A los 60, en vez de hijos, iba a tener nietos.
Porque usted tendrá...
¿Cuántos mechas?
Pues... 60 y...
¡Frena!
Ni de líos.
¡Oh!
Sí, señora. ¡Oh!
Ni de enredos.
¿Por qué no me dijiste que tenías una hija?
¿Es peligroso casarse a los 60? Y martes y 13.
¡Y pensar que estoy casada con un presidiario!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Da la vuelta entera a la glorieta de la Puerta de Alcalá. Los operarios siguen recuperando los restos de adoquinado y raíles del antiguo tranvía de Madrid que rodeaba la Puerta de Alcalá mientras las obras siguen adelante. En ningún momento parece ser que el ayuntamiento se plantea paralizarlas por esos vestigios descubiertos de los antiguos raíles del tranvía. Un tranvía que recuerdan y añoran los más veteranos y que dejó de existir definitivamente pues hace la friolera de 54 años, en 1972. Bueno, en realidad no hace tanto. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo, ¿no? De los tranvías. Sí,
claro,
sí.
Yo no, porque justo nací en ese año, 1972. Por eso he dicho lo de que no hace tanto. Bueno, a ver, es la gran pregunta, Ramón. ¿Qué va a pasar ahora con ese trozo de historia en forma de vías del tranvía?
Pues es la gran pregunta, como dices, y es lo que está estudiando en estos momentos y lo que va a dar a conocer en breve la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Ya tiene sobre la mesa, Mónica, ese informe arqueológico que han elaborado los expertos municipales. Con todos los datos sobre la mesa, pues Patrimonio va a decidir qué hace o no hace con los vestigios del tranvía aparecidos hace solo unos días durante las obras que se están haciendo y que estamos sufriendo unos cuantos en torno a la Puerta de Alcalá. Unos restos que suelen aflorar a la luz bajo el asfalto actual en obras de calles importantes, como cuenta a COPE la arqueóloga que dirigió las excavaciones de Bailén y Plaza de España, Esther Andreu.
Los arqueólogos que trabajamos habitualmente en la ciudad de Madrid con frecuencia, en muchísimas calles, sobre todo calles más grandes o calles importantes, encontramos debajo del asfaltado actual adoquinado, que era como estaban todas las calles antes, y en muchos casos las vías de tranvía. Tampoco es nada extraordinario el encontrárselas, es algo bastante habitual.
¿Y qué se suele hacer en esos casos, Mónica? Pues taparlos bien tapaditos otra vez y seguir adelante con las obras, no lo dice la propia Esther Andreu. En fin, que este tipo de restos del tranvía no están protegidos patrimonialmente de manera específica. Lo que sí que hará la Dirección de Patrimonio, como propone Cultura, es catalogarse y sopesar si merece la pena conservarlos y difundirlos de algún modo, pues en algún espacio expositivo, como puede ser el Museo de la EMT, el Museo de la Historia de Madrid o el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz, que muchos no conocen y que está aquí mismo en Cibeles, en la sede del Ayuntamiento. Escuchamos lo que nos dice Esther Andreu.
A mí me parece más interesante que, por ejemplo, la EMT o el Ayuntamiento hiciera en algún sitio de manera estable, bueno, pues en algún sitio de los que tiene expositivos sobre la historia de la ciudad de Madrid, pues un pequeño recuerdo sobre estos trazados.
Esa podría ser una buena solución. Ya. Los rieles aparecidos tienen la marca de la EMT que se fundó en el año 47, es decir, que son de posteriores, ¿no? Y respecto a los plazos de las obras que siguen, el hallazgo no supone ningún retraso ante la visita del Papa en junio, según nos apuntan fuentes municipales.
Muchas gracias, Ramón. Como siempre, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona?
no tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open, el tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica, del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho.
No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores.
¿En serio?
Claro, llama ya, que el diagnóstico es gratis.
Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es.
Hotel Meliá Castilla, donde tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones brillan en Madrid. Estratégicamente ubicado en el Paseo de la Castellana, a un paso del Santiago Bernabéu y la Milla de Oro culinaria, este hotel ofrece la combinación perfecta de accesibilidad y lujo. Descubre sus amplias instalaciones, su entorno tranquilo y sofisticado que tus negocios merecen. Infórmate en melia.com.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino. Ven
en sueños. En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños. Descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
Fíjate en esto, los bosques no solo son espacios de belleza y tranquilidad, también son auténticos laboratorios naturales que influyen positivamente en nuestro organismo. Entre los elementos más fascinantes que producen los árboles se encuentran las fitoncidas. Vamos a hablar de este elemento con Carlota Olaizola. Ella es especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos qué son las fitoncidas y cuál es su origen.
Pues fíjate qué genial, porque en los bosques, cuando vamos, se producen unos compuestos que son los que excretan las plantas y los árboles, que son compuestos orgánicos volátiles que respiramos y que realmente tienen muchísimas propiedades cuando las inhalamos. Esto es lo que llamamos baños de bosque. Por eso realmente generan un olor especial y en general los árboles que van a excretar este tipo de sustancias volátiles suelen ser los árboles de hoja perenne, los que la hoja no se pierde.
Ajá.
Como pueden ser, por ejemplo, los pinos, los cedros y los abetos. Nosotros olemos esos bosques.
Ya.
Y esos productos son súper beneficiosos.
Bueno, ¿y cuáles son esos beneficios para nosotros, para la salud humana?
Pues fíjate, son geniales para reducir el estrés. Nosotros nos damos cuenta que al caminar por un bosque, pues nuestros niveles de cortisol bajan, o sea, nos sentimos más tranquilos, se nos alivia la tensión, si nos tumbamos debajo de un árbol claramente uno se relaja. También hay una, como consecuencia, también hay un refuerzo inmunológico, es decir, nos estamos más fuertes frente a las enfermedades si practicamos este tipo de cosas, porque son elementos naturales que aumentan la actividad de unas células que tenemos, que son las natural